8 de la noche, 5 minutos. Regresamos con Rodrigo Pombo, César Rodríguez, Alejandro Santos, Germán Barón. Después de escuchar la denuncia de José Antonio Araújo, este joven de Ser Pilo Paga, que efectivamente dice que este programa está revolucionando la educación, que es un gran programa, pero que efectivamente han tenido dificultades muy grandes en el recibo este año de los subsidios, con lo cual hay personas que no tienen ni siquiera con qué trasladarse a la universidad o con qué almorzar. Alejandro Santos.
Sí, Diana, pues oír a este estudiante y ver cómo los estudiantes más humildes y más pilos de Colombia están literalmente pasando hambre, pues es indigno, es vergonzoso. Le duele a uno, se le arruga uno el alma, pues estos pelados que lo único que han hecho es ser pilos, estudiar, salir adelante las condiciones más adversas y lograron en ese sentido coronar con su inteligencia y ahora pues digamos que no les llega la plata. Bueno, las historias son dramáticas. Y eso, digamos, viendo un poquito todo un tema de la burocracia del Estado, de cómo en esa implementación de un gran programa empieza a hacer daño, pues es muy triste porque es un programa que tiene unas virtudes increíbles, aunque tiene unas críticas también bastante legítimas, pero es un gran programa, y le hace también un daño al gobierno enorme, porque ve como el gobierno culpable de un programa que es bueno y está, digamos, dejándole como al garete y estos pelados sin con qué comer, literalmente sin qué comer, está turno y dos en las mejores universidades del país. Entonces yo creo que pues ahí, digamos, con todo el tema de la una mala implementación empieza esto y ya va a empezar a ser capitalizado políticamente en campaña electoral y van a empezar a hacerle daño a un programa que yo creo que tiene unas grandes virtudes. Y detrás de esto, yo creo que un poquito lo que estamos hablando, la discusión detrás de este programa, más allá de este episodio de que no le ha llegado a la plata, pero le va a llegar a todos estos estudiantes, está un poco en el tema de realmente si la plata va a alcanzar para un buen programa. Porque hoy en día con las afugias fiscales de este país, con un programa que ya tiene 40.000 estudiantes de estratos 1 y 2 en las mejores universidades del país, la pregunta es si va a ser sostenible. Y es difícil que sea sostenible. Entonces, yo creo que ahí es un tema que habrá mucha discusión, donde pues las universidades, digamos, están haciendo un esfuerzo también de adaptación de esos estudiantes a un entorno que es, digamos, que les cambia muchísimo a estos estudiantes pelados de estrato 1 y 2 de las regiones, pero donde yo creo que va a ser una gran diferencia, al menos los 40.000. La pregunta es si van a seguir... Sí. Si van a seguir con los mismos, yo creo que es la segunda parte.
La meta del cuatrienio es beneficiar a 40.000. Entonces, si debería haber un replanteamiento en la cobertura que sea más alta en un país que, por ejemplo, no tiene gratuidad universitaria, pero si, como dice usted, esa plata no va a alcanzar, si la meta debe ser replanteada.
Sí, yo creo que lo que va a terminar siendo es ajustándose, porque el programa es muy bueno, pero...
Ahora, la cobertura actual entiendo que abarca 7% de los bachilleres que se gradúan, ¿no?
Sí,
no es poco, no es una cifra menor, ¿no?
No, y tiene el tema de la meritocracia y de los y el tema de que sean los más pilos.
Es un gran programa.
Es un gran programa.
Sí, Rodrigo Pombo.
No, digamos que si hay algo que defender de este gobierno, que hay pocas cosas que defender desde mi punto de vista, es precisamente el tema de la educación. Y si hay algo que defender a través de la educación son tres programas, el PAE, el de bilingüismo y sin duda Ser Pilo Paga. En ese sentido yo sí abrazo como propio y creo que además si yo lo abrazo como oposición significa que eso es una muestra que puede convertirse rápidamente en una política de Estado que no en una política de gobierno para entre otras cosas garantizar la estabilidad financiera y hacendística que hablaba el doctor Alejandro. Pero yo quisiera aprovechar el incidente o la noticia y por lo tanto el debate para hacer una reflexión importante, Diana, y es que el tema acá de fondo, como se ha puesto de presente de alguna manera, pero lo quiero profundizar, es un tema hacendista. Es que el Ministerio de Hacienda no tiene plata, y como no tiene plata, no le pasa a sus colegas, no le pasa a los otros ministerios y a los otros departamentos administrativos y a las otras superintendencias. Eso se está representando en asuntos como, por ejemplo, el del bilingüismo. El del bilingüismo hoy en día también está acusando atraso en pagos, y el bilingüismo está triplicando los salarios de todas las personas que entran en ese tipo de programas, triplicando. Eso es un hecho social brutal. ¿Qué decir de las contingencias frente a un tema que también debía sacar la cara y creo que está de alguna manera sacando la cara, como lo es la infraestructura a nivel nacional, particularmente en la infraestructura de las vías públicas? Ya no hay contingencias, las vigencias futuras están agotadas, hay un debate si alargar o no los plazos de las concesiones y ahí hay todo un tema porque no hay plata. Entonces, estamos con un problema hacendista que yo lo resumo en tres o cuatro cifras. Primero, se hizo un plan nacional de desarrollo bajo el supuesto que íbamos a crecer 4.5 del PIB y solo después se ajustó al 4% del PIB y crecimos el 2, o sea, la mitad. Segundo, un déficit que debía estar bordeando el 3.6, ya superó el 6%. Eso es increíble, no hay plata, nos estamos endeudando. Las vigencias futuras, absolutamente copadas, que es proyectar la plata al futuro. Entonces, es decir, no tenemos plata. Y los programas más sensibles, pues, y más útiles, es los que hay, a mi modo de ver, que conservar, que abrazar y que convertirlos realmente en política de Estado como Serpi lo paga.
Yo adicionaría, si me permite,
Diana. Y me gustaría mirar entonces eso, digamos, todos reconocen aquí el valor del programa, casi que el mejor programa del gobierno, podría decir uno.
Uno de los mejores, sí.
Lo que está diciendo el panel y lo que reconoce el mismo muchacho, pero coinciden en que hay dificultades económicas para sostener el programa. Frente a esa realidad que ustedes plantean, ¿cuál debería ser la solución? ¿Replantear los niveles de cobertura y enfocarse en unos cuantos o cómo creerían que debe funcionar? Hay otras personas que dicen que el Estado debería fortalecer la educación pública superior en vez de transferir los recursos a esos programas, en los programas de universidades privadas. O podría ser compatible.
Digamos, cuando hay limitación de recursos, digamos que lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno. Correcto. Entonces, porque digamos que uno tiene muchas veces las posiciones de superlativas de que uno debería hacer esto y debería hacer lo otro y hacer lo otro, pues eso es muy cómodo y es lo que no se puede, sobre todo cuando pues en política, que es el arte de lo posible y con menos plata, pues ni hablar. ¿Qué pasa? Que el tema de, digamos, de las críticas de Serpi lo paga, tienen que ver precisamente con la cantidad de recursos que se le está destinando a relativamente pocas personas. Eso es un argumento que puede ser válido, ¿no? Que es un poco antidemocrático porque hay una cantidad de gente que también no es tan pila, es pila y no tiene ese gran beneficio y esa cantidad de plata y por lo tanto por la vía de la universidad pública es una manera de, digamos, democratizar esos recursos para una cantidad de gente que también está estudiando, que no son los genios de ser pilo paga, pero son pilos. Entonces, y lo otro, pues también un poquito de temas donde, pues, estos chinos vienen de las regiones a las mejores universidades del país, que es una maravilla, a las mejores universidades del país, y que la posibilidad de que vuelvan a sus regiones, digamos, es poca, porque pues como son tan pilos, pues terminan en las grandes ciudades empleados, y eso pues digamos puede perjudicar las regiones donde necesitan también esos talentos. Pero yo creo que más allá de eso es un equilibrio donde de golpe es reducir el número de ser pilo pagas y digamos por vía del ICETEX, etcétera, también fortalecer a esa franja de estudiantes vía préstamos también, que está sucediendo, pero yo creo que hace falta muchísimo más vía préstamos blandos ya, a otros estudiantes.
Germán, usted quería comentar algo.
No, adicionar a las razones que enunciaba el doctor Pombo, una que me parece fundamental. En el estudio de la reforma tributaria había un hecho que a mí me sorprendía y era la nula ejecución en lo que tenía que ver con evasión y con elusión. Es un tema en donde se calcula que existen más o menos 60 billones. No estamos hablando de una, estamos hablando casi de 10 reformas tributarias. Con un problema, y es la cultura de pago que se genera en quienes voluntariamente lo quieren hacer porque los otros nunca entienden que el Estado les aplica una sanción o que les impone una consecuencia por el no pago del tributo. Y esas son una cantidad de dineros que podrían perfectamente entrar a financiar algo que decía César. A mí me parece que, si bien es cierto que podríamos mejorar el programa disminuyendo el número, uno lo que debería atender, de pronto cayendo en lo que dice Alejandro, que es lo perfecto es enemigo de lo bueno, si aumentar la cobertura, es que la posibilidad de que una persona ascienda socialmente por medio de la educación es lo que ha permitido que muchos países cambien realmente.
quiero trasladarles unas preguntas que hemos escogido en el Twitter de Hora 20 que me parecen interesantes porque los estudiantes están escribiendo y otros están opinando por fuera de las universidades, y me gustaría usted que le conteste a este tuitero que pues dice llamarse Andrés Jaguar, y él plantea algo que no, o sea, de esas preguntas que uno dice, ¿por qué se puede hacer una suposición o un planteamiento como este? ¿Por qué le dan comida a las FARC y no a los estudiantes? O sea, lo primero es que a los estudiantes le están dando el subsidio. Existe el programa y está atrasada la plata de febrero. Pero usted, déle la respuesta a Andrés Jaguar.
Pues yo, Andrés, le diría que el Estado colombiano tiene el deber constitucional de garantizar lo que la Corte llama un mínimo vital. Y no hay que distinguir entre estudiantes, campesinos, guerrilleros, con ese argumento uno diría entonces los presos pues no hay que darles plata porque cometieron un crimen, entonces que cada uno se sostenga como pueda en las cárceles del país, que es más o menos lo que está pasando de hecho. Entonces se trata en Colombia de poner un piso de dignidad, lo que la Corte de Nuevo ha llamado un mínimo vital, donde la gente pueda simplemente tener qué comer, dónde estudiar, y básicamente tener un techo que puede ser arrendado, que puede ser compartido, pero que ciertamente sea digno. Esto no es un maximalismo, ni estamos hablando pues del socialismo del siglo XXI, ni mucho menos. Países con economías de mercado lo han logrado hacer con políticas redistributivas, y no necesariamente países desarrollados. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido de decir que no hay que decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos al mismo tiempo todo el fortalecimiento de la universidad pública, todo el fortalecimiento de Serpilo Paga, y además la educación primaria, la educación secundaria, etcétera, etcétera? Una cosa que sí quiero decir es que el programa Serpilo Paga no es solo para las universidades privadas. El estudiante puede escoger ir donde él quiera, y puede ir, y varios han escogido ir a la Universidad Nacional porque es la mejor en muchas áreas del
país. Ahora, me pregunto frente a la pregunta de este tuitero, si no cabría la posibilidad de preguntar si Colombia en este momento está invirtiendo en estos estudiantes, y es una inversión en una sociedad de conocimiento que además premia la pilera, y cuando alimenta a los desmovilizados de las FARC o a los que ya están concentrados vía proceso de paz, hay una inversión en una sociedad que está mirando hacia también hacia el futuro.
Entonces, sí, no, yo quisiera, digamos, servir de contrapunto un poco. Es cierto lo que dice el profesor César, que la Corte Constitucional, además de manera pacífica y absolutamente reiterada, ha hablado del mínimo vital, pero ha puesto dos condicionamientos que también hay que compartirlo con los oyentes. Primero, es un derecho fundamental progresivo, y segundo, limitado, a tal punto que ha dicho que uno de los límites no son digamos endógenos, es decir, no son intrínsecos al derecho mismo, sino extrínsecos, es decir, a las capacidades financieras del propio Estado para subsidiarlo. Y eso es importantísimo porque eso implica necesariamente la priorización que tienen que saber los agentes del Estado. Y por eso es tan pertinente la pregunta de ese muchacho. Y creo que es un debate muy, muy importante, porque se trata de distribuir esos recursos absolutamente limitados dentro del límite vital, pero el límite vital, repito, es progresivo y es limitado, y aquí hay que priorizar. Y hay unos que priorizaríamos seguramente en favor del muchacho antes que el guerrillero. Y eso es absolutamente
que, porque la, el
porque si hay dicotomía. Pero si hay dicotomía.
En este momento, ¿dónde están los recursos que se le están dando a los guerrilleros que no se le están dando a los Serpilo Paga? Dándose a los dos.
Es que no, momentico. Se le están prometiendo a los dos, pero a unos, ya acabamos de ver una queja, les está llegando tarde. Y a los del bilingüismo también les está llegando tarde. ¿Por qué les está llegando tarde? Porque la chequera no va para tanto.
Pero
y entonces
porque,
se le va a pagar 53 mil millones de pesos.
Es una imprecisión típica, además de la campaña del Centro Democrático contra el acuerdo de paz.
Decir, yo no soy del centro, ¿no?
Yo sé, por eso estoy diciendo. Que es exactamente lo que se dice.
Eso es una
que era
rara,
que porque, ¿no?, se le estaba dando un ingreso a los desmovilizados, que es igual a los desmovilizados paramilitares o guerrilleros, porque nos interesa como sociedad que se reincorporen a la vida civil, que dejen de delinquir, que se inserten en procesos productivos y que ciertamente hagamos transición a la paz.
No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy diciendo que no les demos plata. Lo que estoy diciendo es que ¿qué pasa allí cuando no hay plaza suficiente? Hay que priorizar. Y entonces lo que estoy es simplemente celebrando la pregunta César. La pregunta es absolutamente pertinente de un muchacho que está viviendo y padeciendo el programa diciendo, ¿por qué me está llegando la plata tarde? Y tenemos que decirle, porque no hay plata, señor. Por eso van a llegar los pagos tarde. Cuando uno no tiene plata para pagar la luz, pues la paga más tarde.
Yo creo que es más ineficiencia en la implementación que falta de plata.
Quiero sobre otro punto y otra tuitera que dice, es Paula Cereza, que dice, ¿por qué la universidad no se puede meter la mano al drill? Estoy textualmente lo que ella dice, sobre todo después de cómo aumentaron las matrículas. ¿Habría una posibilidad para que la universidad privada ayudara en este tema? ¿Podría haber una especie de situación mixta que ayude al programa?
Digamos que el tema es que en la...
O sea, que parte del subsidio pudiera venir también compartido por el sector privado, así se está, de la universidad privada. Sí.
Pero eso claro. Digamos que ya eso es producto
que se aumente.
De una realidad donde uno ve, digamos, una improvisación frente a una burocracia que era previsible. Entonces, cuando uno ve que los recursos del Estado siempre van a llegar tarde, aunque los haya, porque yo sí creo que, digamos que la plata de Serpi lo paga, ahí está. El problema es que mientras hacen toda la vuelta burocrática, pues y llega, pues pasan dos meses y los chinos tienen que comer y tienen que coger transporte y no tienen con qué. Y eso era previsible frente a un Estado que se ha caracterizado hace muchos años por su descoordinación y por su burocracia. Entonces, frente a eso, pues que no lo previeron, como no previeron una cantidad de cosas, pues uno, digamos, surgen ese tipo de soluciones. Bueno, que un fondo de transición, lo mismo que está discutiendo el fiscal, esto se puede trasladar a cualquier discusión de la de pública actual, que un fondo privado mixto de la universidad, que mientras llega la plata el Estado pueda ayudarle a los pelados durante dos meses, bueno, pues habría que discutirlo. Yo no creo que la universidad, ahí, que ya de por sí debe vivir al día como todo el mundo, esté en capacidad, pero veamos fórmulas.
Pero además, ahí, porque no está su misión no es esa, ¿no? No lo hacen normalmente, esporádicamente lo asumen. Yo he visto casos muy específicos, pero tienen una misión que es completamente diferente.
Germán, pero alguno
creería uno que lo pasa.
Algunos la están haciendo sí, y claro,
esquema que a mí me llama la atención, y es que no sé hasta dónde puede uno replicarlo, pero todo lo que se hizo, por ejemplo, en Bogotá en los colegios por concesión generó un mejor nivel de educación. Y se demostró que podía ser mucho más benéfico y mucho más favorable desde el punto de vista económico los costos que asumían esos colegios por concesión, y que obviamente cubren sectores que son económicamente muy pobres. Entonces, esa es una forma también de cobertura, porque yo no veo que las universidades tengan ni la vocación ni...
Pero fíjate que lo están haciendo aquí. Conozco, por lo menos de la universidad con la que he estado vinculado y de la que salía, de cual le tengo mucho aprecio, la Universidad de los Andes, tiene un sistema de subsidio que se llama FOPRE, que apoya algo de los gastos de alimentación, de fotocopias. A mí me parece que eso tiene que pasar. Yo ahí difiero, entiendo el punto de Germán, pero yo creo que las universidades privadas también están
operando
hay estudios alrededor del mundo que muestran los beneficios de la diversidad racial, de la diversidad de género, de la diversidad social. Las universidades privadas, como la Universidad del Rosario, donde estudia la persona que hizo la denuncia, o la Universidad de los Andes, o la Universidad del Norte, etcétera, derivan beneficios en la calidad de la educación, la calidad de la interacción humana en esas universidades es mejor, y yo creo que algunas, me consta de los Andes, dicen, bueno, yo aporta una contraparte para ayudar a esos estudiantes. El estudiante que hizo la denuncia decía que a él le pagaban el almuerzo en el Rosario, ¿o no?
Sí, en el Rosario. Sí, ahora, la última pregunta para cerrar este tema que me parece interesante, de esos que son los beneficiados o los críticos de esto, ¿qué de bueno tiene un programa que financia indirectamente universidades públicas si deja morir a las universidades privadas y deja morir a las universidades públicas? Que fue un poquito el tema que estábamos tocando con Alejandro. Pero acá, digamos, la pregunta que quiero rescatar es, ¿este programa estaría financiando indirectamente las universidades públicas, o aquí hay una falsedad?
No, digamos que esto es un subsidio, como lo que llaman un subsidio a la demanda. Es decir, yo le doy la posibilidad a un estudiante de estratos 1 y 2 en Colombia, que es de los mejores del país, que escoja su universidad. Y eso es una revolución. En Colombia. O sea, eso es fundamental entenderlo. Y ese estudiante quiere estudiar ingeniería en los Andes, lo puede hacer. Eso es una cosa increíble. Y además está la plata y el Estado está ahí para acompañarlo a través de unos subsidios que termine la carrera con los dos incentivos para que no deserte. La decisión es mínima de menos del 1%, lo cual es increíble. Entonces, realmente es una revolución educativa. Y el estudiante puede escoger universidad pública a tarifa plena, porque también las universidades tienen que hacer unas inversiones importantes para unos pelados que vienen a un entorno distinto, muchos vienen de muchas regiones apartadas, tienen que acompañarlos, tienen que tener psicólogos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las inversiones de las universidades que la han hecho, el bilingüismo, muchos no hablan inglés, entonces toca acompañarlos. Yo creo que hay una cantidad de esfuerzos que hacen las universidades, pero muchos escogen la universidad pública. Lo que pasa es que lo que está pasando, es más, creo que no sé si la última corte o el promedio, la Universidad Nacional es la número uno y los Andes la número dos. Entonces la Universidad Nacional hoy en día es la número uno de escogencia de los pilos paga, pero tengo entendido que en la totalidad hay más privada que pública. Ahora, ahí está una discusión, que esa plata del Estado se está yendo más a lo privado que a lo público, me parece que es un poco falacioso.
Sí.
En el sentido en que lo importante es que la plata del Estado se está yendo al conocimiento de unos estudiantes que están aprendiendo en las mejores universidades del país.
Sí, yo iba a decir exactamente eso y cabalgo sobre la última idea, y es lo que importa y lo que le debería importar al Estado es invertir en un servicio público esencial en donde todas las partes, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, todo el mundo coincide que es la gran inversión de las naciones. Entonces, el hecho de que algunos críticos al programa se amparen en decir que se está desprotegiendo a la educación pública, particularmente, especialísimamente a la educación superior, me parece no solo falacioso, sino casi que necio, insuficiente. Ese no es el tema. El tema es cómo llegan los recursos, cuáles resultados estamos teniendo. Yo les voy a dar tan solo un resultado. Miren, las pruebas SABER, que es uno de los tres elementos esenciales para acceder a estos beneficios, han mejorado ostensiblemente después del programa. ¿Por qué? Porque hay un mérito para lograr unos grandes resultados en esas pruebas. Y además digo otra cosa. El tema de las matrículas no ha tenido ningún reparo, ni siquiera ascendístico o de caja. Siempre se pagan puntualmente. Ha sido el tema de la manutención que se paga, como dijo el denunciante, y yo sí, simplemente preciso, dos veces al semestre. Y simplemente le está llegando tarde por los temas que ya hemos dicho. Entonces, acá no es, a mi juicio, la dicotomía, la falsa dicotomía entre público y privada, no, sino cómo se robustece el servicio público esencial de la educación. Y creo que un programa como este está bien encaminado.
Sí. Fíjese que me parece interesante, ya, ¿no? Hay varios que dicen que interesante que se cuente, la Universidad Nacional tiene, por ejemplo, el préstamo beca. Hay egresados de la Universidad Nacional que aquí lo están diciendo y que podría ser de alguna manera otra contribución, el préstamo beca, de parte de algunos otros centros educativos. Como también sigue el tema fundamental de por qué unos sectores sí se benefician y otros no. Los taxistas están acá pidiendo exactamente el subsidio para ellos para pagar la seguridad social. Entonces, aquí es muy importante tratar de explicarle a los oyentes, César, que este es un programa que no está subsidiando a un sector como este, o sea, no es para ese tipo de sectores, que tiene un objeto y un enfoque totalmente distinto.
Y que no es de una parte del presupuesto de lo asignado a las universidades públicas tampoco.
Tampoco,
no se le redujo, sí, a las universidades públicas para poderlo desarrollar.
Y uno de los méritos de este programa además es la cofinanciación, que no tiene el sistema público exclusivamente considerado.
Y que tiene además, yo recuerdo un texto de un politólogo famoso, Albert Hirschman, que decía que la objeción clásica a cualquier reforma es que genera algún efecto indeseado, que está dejando de hacer algo. Hombre, si uno pensara en qué es lo que se está dejando de hacer con cada cosa que se hace, no hay ninguna reforma.
No hay ninguna reforma.
De acuerdo.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Noticia deportiva, ya regresamos.